¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que pueda bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Primera de Tesalonicenses, página 1216 en tu Biblia, versículo, capítulo 2, versículo 13. En cuanto lo tengas, ponte de pie. Es un versículo, así que vamos a leerlo juntos, la palabra de Dios, ¿va? Si no tienes Biblia, por favor, ayúdale a quien está al lado de ti que no trae. Invítala a que se ponga de pie, que lea contigo. Y te invitamos a que si no tienes Biblia, puedas aprovechar ahí peregrino y adquirir la tuya, sobre todo porque, a menos que seas nuevo, sabes que este lugar se construye acerca de este libro y de lo que aquí dice. Entonces, es importante que traigas tu Biblia a la iglesia siempre. Sobre todo si eres hombre, que modeles a tu casa el que venimos a la iglesia con preparados, con nuestro corazón, sabiendo que hay una batalla, pero que Dios nos va a hablar con nuestra Biblia, con nuestra ofrenda y con un corazón dispuesto a alabar y a atender. ¿Va? Entonces, leemos juntos, es primera Tesalonicenses, página 1216, en la NBLA, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Señor, hoy haz eso. Tu palabra dice que tu palabra hace una obra en los que la reciben. Y hoy queremos recibirla, Señor. Así que, Rey, nada más nos has hablado, queremos verte poner en práctica lo que nadie es mejor que tú en hacer. Hablar para que tu pueblo sea bendecido y tu creación responda para bendición. En Cristo Jesús oramos y tu iglesia dice amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Sí. En pantalla aparece el título del sermón y para mí es importante que lo tengas claro, sobre todo por lo que vamos a caminar ahorita, que significa que vamos a ver justamente cómo saber si estoy leyendo la Biblia bien. Cómo saber si estoy leyendo la Biblia bien. Normalmente, y digo, salvo que seas una cosa anormal, pero normalmente nos acercamos a la Biblia por cinco principales razones. Hay, repito, gente muy extraña, pero la realidad es que las más, esta es la razón por la que nos acercamos a la Biblia alguna vez. Por curiosidad, ¿no? Vienes de contexto católico, entonces tu abuelita tiene una Biblia ahí y pues tenía una reverencia a eso y pues a ver qué dice, ¿no? La otra es por religiosidad, ¿no? Hice mi primera comunión y por ejemplo, pues nunca me regalaron una Biblia, pero pues ni la he abierto, entonces voy a abrirla para ver pues lo que los católicos, ¿no? Así creemos, pues este libro es importante, ¿sí? Pero pues no es más que un esfuerzo religioso de hacer las cosas. La otra es por intelectualidad, que es gente que se acerca a la Biblia porque considera que es un libro importante en la historia y quiero conocer qué dice este libro que literalmente es una de las religiones que más ha impactado el mundo, ¿sí? Es totalmente normal. ¿Sí? ¿Qué dice este libro, que es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad? Siguiente, por contención. Hay un amigo cristiano y entonces tú te dice, pero Dios dice esto. Y tú dices, ah, no, pues yo voy a leer la Biblia para demostrarte que no es así. Entonces entras por pleito. Y la otra es por desesperación. Y quizás has caminado varias, ¿sí? Te acercaste por una, pero terminaste por otra. Pero lo que pasa muchas veces es que esto resulta en tres realidades. Terminas confundido, condenado o aburrido, ¿cierto? Si eres como yo, cuando Dios te salva, te acercas a la Biblia con esta convicción de, híjole, soy lo peor, aquí la palabra de Dios, he menospreciado tanto este libro, lo voy a leer, me encanta cómo somos así bien babosos, bueno, al menos yo, me lo voy a leer todo esta noche. Empiezas con Génesis, que más o menos lo entiendes, vas a Éxodo, que viste la película, y llegas a los libros como Números o Levítico, y empiezas como, ah, oh, no estoy entendiendo. ¿Por qué tanto animalito muerto? Y tal engendró a tal, que engendró a tal, que engendró a tal. Pues no aparezco yo ahí. Los Pérez no aparecemos ahí. Los Torres tampoco, no. Los Guzmán tampoco. No estoy entendiendo esto. Entonces termino confundido, termino aburrido o termino condenado. Ay, esto, Dios está enojado conmigo. ¿Alguien ha terminado leyendo la Biblia así? Levánteme su mano. ¿Alguna vez en tu vida? Los demás bola de piadosos teólogos. Y es que la realidad es que hay cuatro maneras incorrectas de acercarte a la Biblia, ¿sí? Número uno, contigo como el protagonista. Cuando tú te acercas a la Biblia, contigo como el protagonista, vas a tener problemas. Porque te voy a tener una mala noticia. Este libro no se trata de ti.
Oh.
No, este libro se trata de Dios. Y cuando conoces a Dios, que te hizo, te conoces a ti en Dios y todo empieza a caminar. Pero es alguien de aquí... Tengo que empezar a actualizar mis ejemplos, pero ¿se acuerdan cuando habían anuarios en las escuelas? Los millennials no saben ni qué es eso, pero es como un Facebook, pero muy primitivo. Tú abrías el anuario para buscar a quién. A ti. Si no estabas ahí, ni te importaba, ¿sí? Y es lo que gente se acerca, es que yo no salgo. Ya, lo voy a dejar. O me acerco con una actitud arrogante, como si Dios me debiera algo, como si Dios me debiera de responder, porque Dios, la Biblia dice, Él busca un corazón humilde, arrepentido y que tiembla ante la palabra, no que está con esta actitud de como que si Dios te debiera algo. O una actitud inconsistente, que es que muchos se acercan a la Biblia como se acercan a la dieta. No voy a voltar a ver a nadie para que no se sientan personal, pero es un tema de, voy, pero ya me siento mejor, lo dejo. Cuando me siento otra vez mal, voy otra vez, y eso es incorrecto. Y peor aún, se acercan sin comunión con el autor original del libro. Entonces, si yo abro una carta que es de, ¿cuál es su nombre? Roberto, que es de Roberto a Tita, y no conozco a Roberto, ni conozco bien a Tita, pues yo voy a leer y voy a decir como, ¿qué quiere decir Roberto aquí? No lo conozco. Entonces, al no conocer al autor del libro y no tener relación con él, pues realmente es muy complejo acercarme de manera correcta a la Biblia. Y el texto aparece en pantalla, sugiero que tengas subrayado en tu Biblia lo que aparece ahí en pantalla, ¿sí? Sin cesar damos gracias, recibir, oír, aceptar y hacer obra. ¿Cómo sé que estoy recibiendo la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios? Porque la escucho, la acepto y hace una obra en mi vida. Es más, ya con eso te dije la base del sermón. Si eres de los que vienen a la iglesia a dormirse, ya te puedes dormir. Ya entendiste el mensaje. Sí, ahora, los próximos minutos vamos a empezar a desmenuzar esto para ver cómo se ve en el mundo real. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que es. Doy gracias porque literalmente recibió en la palabra. ¿Cómo sé que la recibo? Como la palabra de Dios, no de hombre, sino de Dios. Porque la escucho, la acepto y hace una obra en mi vida. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a un simple mapa del mensaje de dos puntos que vamos a ver. Número uno, vamos a ver la mayor gratitud de un pastor, ¿sí? Si tú alguna vez quieres hacer a tu pastor, es más, por ejemplo, no más, porque puedo. Octubre, muchos no lo saben, pero octubre es el mes del pastor. ¿No sabías eso? Hay día la madre, hay día el padre, ¿por qué no habría un día de nosotros? Así que si nos quiere regalar algo así como algo, quisiera bendecir a mi pastor y hacerlo sentir orgulloso, ya sea personal o Pastor Gadiel o alguno de los pastores locales de la iglesia o Roger o quien te cuide, demás, te voy a decir cómo nosotros estamos bien agradecidos por ti, ¿va? Ahora, si sumado a eso quieres regalarnos una tarjeta de Amazon, también la recibimos con gusto, ¿de acuerdo? Ok, y vamos a terminar con el proceso de la palabra en nosotros. Puse esta imagen, yo sé que mucha gente ya no siquiera sabe qué es esto. ¿Quién de aquí sabe qué es esto que está aquí? ¿Alguien? ¡Uy, no manches! Familia, nos estamos haciendo viejos todos. Bueno, esto es un bordado. Una abuelita normal compraba una tela y empezaba a tejer, ¿sí? La abuelita desde arriba veía perfectamente lo que estaba haciendo, pero como tú eras un mocoso que veías desde abajo, tú veías la tela y veías como hilos cruzados por todos lados y decías, ¿qué está haciendo mi abuelita? Eso me encanta, porque es lo que Dios hace. Desde arriba Dios está tejiendo siempre algo. Él sabe lo que está haciendo. Aunque desde abajo puedas saber, ¿qué está haciendo Dios? ¿Pero por qué esto va aquí? Él sabe lo que está haciendo. Y vamos a ver cómo la palabra hace nosotros lo que Él sabe que está haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar entonces. Por 5 estaciones que me vas a acompañar por los próximos minutos. Y hay de todo para todos, mis amados, como puedes ver hoy aquí. ¿Sí? Tenemos tecnología, tenemos novelas, tenemos historia. Entonces, va a ser un mensaje especial este para todos los aquí reunidos. Vamos a arrancar, porque te dije que íbamos a empezar con cómo puntualmente podemos hacer que nuestro pastor o nuestro líder espiritual, el consejero, quien nos cuida de parte de Dios, esté agradecido. Bueno, Pablo dedica, en este caso llevamos 2 capítulos y hay 4 cosas por las que él ha dado gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Ahí te puse al buen Miyagi, con su carita de orgullo de, si has visto Karate Kid, es cuando Daniel San, bien. Así que, si quieres ayudar, bendecir, estimular, que podamos verte y decir, ah, Señor, gracias porque esta familia es fiel, Señor, y está bien padre lo que estás haciendo con ellos, Señor. Gracias por dejarnos bendecirles y servirles. Ok, ahí te van las 4 cosas que Pablo agradece en tan solo 2 capítulos. Número 1, agradece la obra de fe en los tesalonicenses. Número 2, en el versículo 1, capítulo 3. Número 2, ya lo vimos hace, bueno, ustedes ya lo hemos caminado en la serie completa. Agradece su trabajo en amor. Me encanta cómo la Biblia habla que no nada más la iglesia es aquí. La iglesia cuando sale aquí y trabaja y hace lo que hace allá o acá, lo hace en amor, lo hace desde el amor. Incluso ofrendar, lo acabamos de ver. Doy desde amor, ¿sí? Después vimos, también Pablo agradece por la firmeza en su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo estamos viendo que Pablo también agradece por la manera en la que recibieron la palabra. La oyeron, la aceptaron y la vivieron. Entonces, es muy simple, parecería, pero a veces no. Tú quieres hacernos sentir orgulloso, quieres que demos gracias a Dios por tu vida como oveja, ¿sí? Ahí están 4 cosas que te va a querer. Es como cuando tu mamá le preguntas, ok, cuando tu mamá le tienes que preguntar, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? O sea, ¿neta? O sea, si tú no conoces qué le gusta a tu mamá, estás pa'l perro, bro. ¿Sí? Por ejemplo, a mi jefa, yo ya sé, cuando es 10 de la madre o su cumpleaños, yo no más pregunto por cortesía, ma, ¿quieres un regalo o quieres dinero? Yo ya sé la respuesta. Dinero, mijo, así yo me compro mis cosas. Yo ya sé, yo ya estoy transfiriendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué esperamos en Cristo que nos estimula a agradecer por tu vida? Bueno, cuando hagas todo, hazlo en respuesta a la fe. Trabaja con el amor como un distintivo. Aquí y fuera, que cuando tú trabajes en lo que te dediques, que el amor sea el distintivo de tu trabajo. Permanece firme en la esperanza que es en Cristo Jesús. Y ten una relación viva con la palabra de Dios, que es el Cristo, el Logos de Dios, el Verbo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pastor, ¿pero cómo lo podemos bendecir? Así, si tú haces esto, yo soy bien bendecido, sí, y agradezco a Dios por ti. Habiendo dicho eso, vamos a arrancar con el proceso de la palabra en mí, porque es bien interesante esto. Esto sí es para todos. Yo sé que lo del bordado muchos ni siquiera saben qué es. Pero una pregunta, iglesia, ¿para qué me sirve esto así? Para nada, sí. ¿Por qué te puse esta imagen? Ven tu Biblia, por favor, a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Si llegas rápido, voltea a tu alrededor, porque Hebreos es un libro para los nuevos complicado de encontrar. Y ayúdale. Si están ahí, díganme ya. En pantalla está, sugiero, subrayes lo que aparece subrayado ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz. Pregunta, ¿qué es lo opuesto a vivo? ¿Qué es lo opuesto a eficaz? ¿Ineficaz o inútil? Si tú te estás acercando a la Biblia y no hace nada y está inactiva, la estás leyendo mal, mi amado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en temporada de COVID? Por ejemplo, a nosotros nos pasó el miembro del equipo de liderazgo que más se enfermó es Marco Díaz. Es más, se enfermó tantas veces que le decíamos Marcovid. Y así lo bautizamos. Ahorita ya se llama Marcotomí porque ya tiene la misión Otomí, ¿sí? Pero era Marcovid. Entonces, me acuerdo que un día llega a la sala de pastores y a la sala de juntas que tenemos los martes y dice, me estoy sintiendo mal. Y todos así de, no te pases de lanza. ¿Qué pasó? No, es que me fui a lavar las manos y me puse jabón y no olí nada. Algo no está bien, ¿cierto? Bueno, si tú vas a lavarte con la palabra y no hueles nada, algo no está bien. Estás enfermo, ¿sí? Entonces, es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra, ¿sí?, hasta la división del alma. Me encanta, muchos me han dicho, no, pastor, qué bueno que estás de regreso, pastor, porque usted da unas pedradotas. Bueno, mi amado, las pedradotas no soy yo. Es que la palabra de Dios tiene la capacidad de entrar y penetrar, y dice esto, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y marca lo siguiente, y es que poderosa, tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, iglesia, ¿cómo sé que estoy leyendo la Biblia mal? Porque a veces, si no entiendo lo cómo es mal, o sea, si yo sabía que cuando yo no tenía olfato y no me sabía la comida, híjole, probablemente tengo COVID, ¿sí? ¿Cómo? Eso me da un tema de sano, huelo cosas y saboreo cosas. Ok, ¿cómo es que la estoy leyendo mal? Bueno, porque no está haciendo nada en ti. Es decir, si tú tienes tiempo en la palabra y no hace nada en ti, la estás leyendo mal. Y todos aquí sabemos lo que es un tiempo en nuestra vida, ¿sí? Que te acercabas a la Biblia, leías, no entendías nada. Y es, por ejemplo, un tema que tengo. Quiero ser muy cuidadoso con esto. Es más, déjame, meto filtro. Hay programas de lectura de la Biblia padrísimos. Uno de ellos, leer la Biblia en un año. Increíble, no tengo problema con eso. Pero si tu vida de intimidad con Dios se limita a un desafío de leer la Biblia en un año, la estás leyendo mal. Porque es un tema de, ok, ya leí los 8 capítulos de hoy. ¿Y qué te dijo Dios? No sé, pero ya leí 8 capítulos, brother. O sea, ¿alguien de aquí ha ido al gimnasio alguna vez en su vida? Levánteme la mano. No, muchos no se nota, pero bueno, ¿conoces gente en el gimnasio que lleva más tiempo que tú en el gimnasio y tiene cuerpo de perro parado? O sea, me encanta el oso así de... ¿Sí? O sea, es un tema de, bro, esto no te está jalando, bro. Esto no te está jalando, carnal. O sea, llevas 3 años aquí, 3 horas al día. ¿Por qué tu cuerpo no cambia? ¿Sí? ¿Hace sentido eso? Bueno, si tú llevas tiempo en la Biblia y tu vida no cambia, la estás leyendo mal. Para los nuevos, simples ilustraciones. Test parroquial 1.1. Iglesia, ¿qué es eso de ahí? Ah, claro. No hay algo capcioso. O sea, puedes preguntar y responder tranquilo. O sea, no es un tema de, pues no es cierto, babosos. No. Simples, simples. ¿Qué es eso de allá? Calculadora. ¿Qué es esto de en medio? Caminadora. ¿Y qué es eso de allá? Sandwichera. Hay niños de familia que no saben ni qué es eso. Cuando te vas a vivir solo, eso es tu cocina integral, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando me fui a Monterrey a vivir solo y la comida es carísima en Monterrey, me fui al Walmart, me compré mi sandwichera y era un tema de, ay, aquí, esto es rápido. Bueno, es una sandwichera. ¿Listos? ¿Listos? Ok, ¿para qué me sirve la calculadora? Para calcular. ¿Para qué me sirve la caminadora? Pues para caminar. ¿Para qué me sirve la sandwichera? Pues para hacer sándwiches. Ok. ¿Para qué me sirve la Biblia? Vamos a responder eso en los próximos minutos. ¿De acuerdo? Para bibliar, dice. Y quiero ir con esto porque ustedes saben un corazón que tengo, por lo que hemos hecho plantación de iglesias y cuidado pastoral, es cuidar pastores. Y yo tengo esta idea de que cuando el pastor está sano, la iglesia está sana. Y hace, en pandemia, uno de los pastores que me buscó es el pastor José Llamas. Ustedes, muchos de ustedes le conocen como José Ángel Llamas, actor de Nada Personal, actor de Amor Descarado, actor de todas las novelas que tu mamá veía, ¿sí? Pregunta, ¿quién sabe quién es José Ángel Llamas? Levánteme su mano, la neta. Bola de pecadores, incrédulos, paganos, sí, telenoveleros. Ok, bueno, para los que no saben, los hombres se acuerdan que vino a predicar a nuestro evento de hombres hace 2 años, ¿sí? Me encanta el pastor Eric Servín, siempre cuento esto porque me muero de risa. Dice que le dijo, pastor, me da pena decirle esto, pastor José, pero usted pudo haber sido mi papá. Y José así. Dice, es que mi mamá tenía un crush con usted, pastor, ¿sí? José, como sabes, Dios le alcanza, Dios trata con él y hoy es pastor en Florida, en Calvary, en español, en Coconut Creek, ¿sí? Y por cierto, quiero invitarte, si tú te interesa buen contenido, en YouTube puedes buscar al final del servicio Koinonía con Quique, con casa, Koinonía con Quique, es el canal de YouTube que estamos lanzando para tener entrevistas prédicas, pastores y pláticas. Y empiezo este fin de semana con una entrevista que hice con Miguel Núñez. Y en octubre sale la entrevista que hice con José y Mara Llamas. Seguramente van a estar viendo este mensaje, ¿sí? Y les mando un saludo porque son una familia que los hemos abrazado y los amamos entrañablemente. Bueno, como sabes, José viene de un contexto actoral. Y no nada más un contexto actoral. Los que saben de ese entorno de novelas, hoy son youtubers, pero bueno. Nada personal cambió la telenovela en México, ¿sí? Y él fue el protagonista. Y de ahí el cuate, múltiples contratos. Y me encanta lo que él dice, es, Quique, la gente no sabe que cuando llegas a la escalera del éxito hasta arriba, ese piso está vacío. No hay nada ahí, dice. Dice, yo escalé todo lo que se puede escalar y no hay nada ahí. Y me encanta, en la entrevista dice Eli Mara, su esposita, dice, todos nuestros trofeos, todos nuestros premios, los tiramos a la basura. Los metimos en una bolsa y los tiramos a la basura. Porque no sirven de nada. Nada más ocupan un estante y acumulan polvo. ¿Sí? Pero algo que me gustó que él dijo, y chécate porque se me hizo proverbial. Él dice lo siguiente. Como actor, ¿sí?, uno tiene un personaje y debe saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Si no lo ubicas, pregúntale al que escribió la novela y él te dará el sentido del personaje. En mi vida, dice José, yo no tenía una relación con el autor de mi vida, por ende no sabía quién era, de dónde venía ni a dónde iba. Qué brillante conclusión. Cuando estoy en un personaje y algo no sé cómo tengo que actuar, no sé qué espera de mí, voy con el que hizo la novela, voy a ver qué esperas de mí aquí. Perfecto, y sincronizamos. Pero con la vida, y es lo que le decía, yo tenía claro el personaje, pero iba a mi casa y a mi matrimonio y a mi vida y no conocía al autor de mi novela, de mi vida. Y por ende no sabía dónde iba y no sabía qué esperaba de mí hoy, no sabía. Y me encanta, él dice, y terminaba amando lo que debía de odiar y odiando lo que debía de amar. Porque la realidad, mis amados, es que tú y yo vivimos haciéndole caso a alguien. Y nada más hay dos opciones, ¿sí? Cunero, hay, bueno, los que tienen la ficha de Cunero ahí atrás, tu niño está matando a la maestra de flechas. Por favor, evita hemorragias externas y ve a salvar a la maestra de tu pequeñito. Muchas gracias. Me encanta, ahí va. Gracias. ¿Sí? Pero espérame. Ahí está. Tú y yo vimos haciendo el caso a alguien, a Dios, creador, o a nosotros, creación. Nada más hay dos opciones. No, pero es que redes sociales, es creación. No, pero es que mi compadre, es creación. No, pero es que el experto en TikTok, es creación. O sea, nada más hay dos voces en tu vida, la del creador y la de la creación. Ahora, para eso, vamos al principio. ¿Te late? Ve al libro de Génesis, te voy a explicar desde dónde viene el tema. Porque para entender algo tienes que ir al principio, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia, ¿sí? Génesis 1, versículo 1. Es el primer libro de tu Biblia, así que no debe ser muy complicado llegar ahí. Si están ahí, díganme ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, y marca por favor lo siguiente, sin orden y vacía, ¿sí? Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, y por favor marca esas dos palabras, dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y si ya conoces la historia, desde ahí, cuando Dios dice algo y la creación responde a Dios, todo termina siendo bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Sí? Si has leído mi primer libro, Una Nueva Vida de Cristo en Adelante, sabes que el primer capítulo habla de esto. Cuando Dios habla y la creación responde, el resultado está garantizado. Pero cuando Dios habla y la creación no escucha, sino que escucha otras voces, el resultado también está garantizado, pero para mal. ¿Sí? Porque la palabra más repetida en capítulo 1 y 2 es, la frase más repetida es, dijo Dios. Dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Bueno, si pusiste atención al texto, la tierra estaba sin orden y vacía. Quizás hoy tu vida está así. Quizás hoy tu matrimonio está así. No tiene un orden, está desordenado y está hueco. ¿Sí? El piso de éxito, de que decía José Llamas. Llegas a ese piso, está hueco, está vacío, no hay nada. Yo creía que aquí iba a ser feliz y me siento igual de satisfecho que antes. ¿Sí? Pero cuando viene el versículo 3 y dijo Dios y la creación empieza a responder, todo empieza a tener un diseño increíble. Lo que nos tendría que llevar a la pregunta, y entonces, ¿por qué estamos como estamos? Y ve unas páginas adelante en tu Biblia a capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, empieza diciendo, en pantalla te lo pongo, pero en tu Biblia subraya lo que aparece en subrayado en azul, ¿sí? Dice así, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. ¿Y qué dice ahí? Y dijo, aparece ya una nueva voz en el diseño, en la fórmula. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahora pregunta, ¿Dios dijo eso? No, al contrario, Dios dijo, atásquense que hay lodo, nada más guárdense de ese. ¿Notas lo que hace el diablo? El diablo va a insinuar que Dios es lo que no es, que Dios es malo y es piojo y es no quiere que disfrutes, ¿sí? En el tema de intimidad sexual a mí es la foto más gráfica. Pero ¿por qué no puedo tener relaciones con quien yo quiera? Y si nos amamos, ¿y por qué tiene que ser en el matrimonio? Porque el sexo es un acto de adoración en intimidad, en un lugar seguro, en el que si no lo tienes en el entorno de Dios, va a ser inseguro, vas a acabar viendo la adoración como un objeto para tu propio placer, vas a acabar lastimado y siendo lastimado, vas a acabar usando y siendo usado o usada, y todo lo que Dios no diseñó que el sexo fuera, lo vas a tener. Miedo, incertidumbre, amenazas, embarazos no deseados, enfermedades, vas a sentir usada nada más, ¿Pero por qué? Porque Dios dijo algo acerca de la sexualidad y el mundo te dice, no, tranquilo, es tu cuerpo, tú haz con él lo que tú quieras. Ok, el resultado de eso es simple. El diablo sigue haciendo lo mismo. Te distrae y te aleja de la palabra de Dios y te pone la palabra de Dios como en duda, planteando que Dios no es lo que es. No es bueno, no es fiel, no es soberano y no es amoroso. ¿Sí? Resultado, no hay mucho para dónde hacerse, la neta. Si escuchas, la palabra Shamá, los de Horizonte ya lo saben, ¿qué significa Shamá? Oír inteligentemente, poner atención para obedecer. Si eres nuevo, en tu Biblia, en capítulo 3, pon en donde dice, has escuchado, ahí es Shamá, ¿sí? Entonces viene la consecuencia y viene justamente, o sea, chécate cómo Dios tiene razón, ¿sí? Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de, quiero aclarar algo, este no es un llamado para hombres que le digan a su esposa, vieja, no te voy a volver a escuchar, mira cómo nos fue desde el principio, es tu culpa, no, el concepto aquí es que Eva cometió el error, pero Dios le pide cuentas al hombre, nota de balance si no sabías esto, el responsable de la casa es el hombre. A quien Dios le va a pedir cuentas de la casa es el hombre. Por eso, solteras, no te urja casarte a menos que encuentres un hombre de Dios. Porque es a quien Dios le va a pedir cuentas de tu casa. ¿Sí? Entonces le dice, tú eres responsable y por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, no me escuchaste a mí, no me atendiste a mí, no me prestaste atención a mí, sino escuchaste la voz de la creación y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que era de bendición termina en maldición. Con trabajo comerás de ella, hay un desgaste. Pregunta, ¿cuántos aquí ya se dieron cuenta que hay un desgaste? Levánteme su mano, ¿quiénes ya se dieron cuenta que tu cuerpo se está desgastando? Cuando uno era joven decía, ah, no, yo estoy entero. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo te ves? Me vi. ¿Cómo me ve? Por eso me encanta cuando voy viajo así a visitar las iglesias y está el clásico chavito que está dejando el cabello largo y viene la mamá ñoña religiosa castrosa. Pastor, dígale algo a mi hijo, mire cómo se está dejando el cabello. Le digo, hermana, cállese. Hijo, déjatelo. Déjate el cabello antes de que el cabello te deje a ti. Brother, ¿amén? ¿Amén? ¿Qué? Señora, es una bendición. Y un día, es vacas gordas, un día no habrá. Ok, hay un desgaste. todos los días de tu vida no habrá descansos. Por eso cuando Dios te salva y empiezas a conocerlo, empiezas a ver que hay un ritmo. Trabajas 6 días, descansas 1. ¿Sí? Hay un ritmo para reabastecerte, para descansar. Pero el mundo trabaja 24/7 todo el tiempo porque creen que su trabajo es lo que los va a hacer exitosos. Y acabamos de ver en Crónicas, Señor, las riquezas y la gloria vienen de ti, Señor. Y espinos y cardos te producirán. Habrán dificultades y dolores. Ve la lista. Dios tiene razón. Hoy el mundo está lleno de lo que era para bendición, un matrimonio que deberíamos ser felices. Estamos miserables. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa? Nos estamos desgastando y acabando. Oye, no tenemos descanso, estamos ansiosos, tenemos ataques de ansiedad. ¿Sí? Oye, esto está súper difícil. Es consecuencia de escuchar a alguien que no es el Señor. ¿Hasta aquí voy bien? Ok, porque la base de la palabra es esa. Si tú no la recibes como palabra del Señor, va a ser muy complicado que la vivas como palabra del Señor. José, el mismo José, ahí te puse el antes y después, ¿sí? Esta ya es como pastor ahí en Calvary, en Florida. Cuando él lo contratan para su última novela que él hizo en Azteca, viaja a México otra vez y empezó a discipular a un chico. Todo esto va a estar en la entrevista que vas a poder ver en el próximo mes. Empezó a discipular a un chico y cada cierto día iban al camerino y oraban juntos y leían la Biblia juntos. Hasta que llegó un día en que después de unas semanas el chavo ya no fue. Y cuando José se lo encontró le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ya no has ido? Y el chavo dice, no me vuelvas a hablar de tu Dios y no vuelvas a orar por mí. Y yo digo, ¿qué pasó? Y él hizo esta pregunta a José. ¿Vives lo que dices? Y él dijo esto, porque lo que me dices de la Biblia, yo no lo veo en ti. Y fue el punto de quiebre en José para llamarle a su esposa y decirle, pasó esto, no puedo seguir en esencia viviendo para dos señores. No puedo decirle a la gente, hay un Dios de amor y que nos dice y nos llama a ser fiel a tu esposa. Cuando este chavo me está viendo que le estoy diciendo esto, escena que sigue, tengo que hacer una escena de cama con una actriz. No puedo decirle que hay un Dios que hace esto y que un Jesús que es rey y a la vez es amable si él me ve siendo soberbio. Y es interesante, ¿vives lo que dices? ¿Sabes cuál es la principal causa porque niños que crecen en casas cristianas se alejan de la fe? Porque sus papás no viven lo que dicen. ¿Sí? Y para él fue el punto de quiebre para decir, necesito verdaderamente que Dios me convierta y convertirme a él. ¿Hasta aquí vamos bien, iglesia? Porque ya nos vamos, como puedes ver, llegando a la última estación del sermón. ¿Cuál es entonces la obra que hace nosotros la palabra? Ok, y ahí voy a ir con esto. Os, traes tu Biblia, bro. Préndela, por favor, en Romanos 10, 17. ¿Sí? Romanos 10, versículo 17. Tita, acompáñame, por favor, tú a Santiago 1, versículo 21. Apóyame con el micrófono, pechocho. ¿Sí? Vamos, nada más porque puedo. Híjole, no. Ya estoy bien viejito, no alcanzo a ver. Vamos con Isbo. Isbo, búscame por favor. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5. Iba a agarrar a alguien de arriba, pero me iba a ver muy manchado con los del micrófono que tenga que correr hasta arriba. Sí, ok, os. Empiezo con os, por favor. Vea ese texto de una vez. Porque lo primero que debes hacer que hace es que la palabra es la fuente y el músculo de nuestra fe. Romanos 10, versículo 17. Estos textos tenlos marcados tú, pero te los voy a, que como iglesia los leamos para que puedas ver. Es que la palabra de Dios debe hacer esto, ¿sí? ¿Alguna vez has tomado un tratamiento que no te hace nada? Y te lo recomiendan. No, mira, es que esto es milagroso y te lo tomas 2 semanas, me siento igual. No, esto no está jalando. Es que esto no está jalando, no es así. Debe de jalar, ¿sí? Os, ponte de pie, por favor, y lee Romanos 10, 17.
Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo.
Así que la fe viene ¿por qué? El oír, el escuchar inteligentemente. ¿Y de dónde viene el oír? ¿El oír qué? La palabra de Cristo. Entonces, si no estás escuchando a Dios, tu fe no va a crecer. Pastor, ore por mí, que Dios me dé fe en mi prueba. No, voy a orar que Dios te haga amar la palabra, porque la palabra es la fuente de la fe. ¿Quieres tener una fe que crezca? La barra y los discos del gimnasio de la fe se llaman palabra. Por eso, una vez más, ya sabes por qué alguien te quiere tener lejos de este libro, ¿verdad? Porque si te tienen lejos de este libro, cuando venga la prueba de tu fe, vas a estar todo ñango y rascuacho y con cuerpo de perro parado, ¿de acuerdo? Ok, Bien, voy con Tita, por favor. Porque lo que también, espérame, lo que también hace la palabra es que la palabra tiene poder. Tiene poder. Romanos 1, sobre todo el versículo 20. ¿Qué te dije, Tita? Santiago 1, versículo 21 y 22. Dale, por favor.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada.
Espérame, pausa. Porque ahí anota en tu Biblia, 1 Tesalonicenses 2, 13. Porque dice, reciban. ¿Qué dice Pablo a la iglesia? Agradezco a Dios que ustedes han recibido la palabra. Ok, entonces reciban la palabra implantada. Dale, Tita, por favor.
Con humildad, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus
¿qué
almas.
¿Qué es qué?
Poderosa.
Poderosa para salvar tu alma. Dale.
Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Practica la palabra, vive la palabra. Si no le está haciendo nada la palabra en ti, mi amado, no está sirviendo. Y el problema, escucha esto, y el problema no es la palabra, porque la misma palabra está cambiando vidas ya en todo el mundo. ¿Sí? ¿Ok? Voy con Isbo. ¿Sí traigas Biblia, vea, Isbo? Eso, bro, eso, caray. Primera Tesalonicenses 5, perdón, 1, versículo 5. Ok, ojo en el énfasis de poder, Léelo, por favor.
Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en Espíritu Santo.
Pausa ahí. La palabra viene acompañada de poder y del Espíritu, ¿sí? Y en plena convicción. Nada más es eso, Isbo. Muchísimas gracias. La palabra tiene que venir acompañada con poder porque es inspirada por el Espíritu. ¿Ok? Ve tu Biblia y aquí vamos todos a Juan capítulo 15. Porque lo que también nos hace es que nos limpia y nos hace permanecer en Cristo y participar de su gozo. Repito, nos limpia, nos hace permanecer en Cristo y participar de su gozo. Juan 15, versículo 3 al 11. Cuando están ahí, díganme ya. ¿Sí? Consejo pastoral. Marca todas las veces que en tu Biblia se repita la palabra permanezca, permanezcan, permanece, ¿va? Dice así: ustedes ya están limpios porque vienen los domingos a Horizonte. Por eso traigan su Biblia, mendigos, por eso. Pues se sube alguien aquí que los va a chamaquear y ustedes creen, sí, eso me limpia. No, tú puedes venir a Horizonte todos los domingos y sabes una cosa, si no recibes la palabra no va a pasar nada. Acuérdate de esto, el que tú vengas a Horizonte no te garantiza nada. En las sinagogas escuchando a Jesús, habían endemoniados escuchando. Así que el que tú vengas a escuchar la Biblia no garantiza nada, si no la recibes. ¿Ok? ¿Ustedes ya están limpios? ¿Por qué razón? Por la palabra que les he hablado. Empieza el permanezcan. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que, ¿qué dice ahí? Permanece en mí y yo en él, ¿ese qué? Da mucho fruto, porque ¿qué? Separados de mí, nada pueden hacer. Pero si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, se seca, lo recogen y lo echan en el fuego y se queman. Pero si permanecen en mí, ¿y qué dice ahí? Y mis palabras permanecen en ustedes. La palabra permanezcan, perdóname, no te dije esto. La palabra permanezcan significa operan, viven, habitan en un lugar. ¿Sí? Por eso la palabra debe de vivir en ti, debe tener una acción, debe moverse con libertad. ¿Sí? Los que saben, me han escuchado muchas veces, es uno de mis sermones favoritos. Cuando Jesús libera y habla de este hombre fuerte que estaba bajo una opresión demoníaca fuerte, pero es librado. Y dice, el espíritu malo sale del hombre y anda en los desiertos. Y cuando regresa, ve lo que era su casa. Está bien fuerte que dice que el espíritu malvado ve la vida de una persona como su casa. Y ve y la ve ordenada y limpia. ¿Pero sabes qué no dice la palabra? No la ve habitada. Pero la ve ordenada y limpia porque Jesús hizo lo suyo. Pero como no habita ahí, va por siete espíritus peores. Y vienen y el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que como estaba antes. La palabra debe vivir en ti. Dice, pidan lo que quieran y les será hecho, versículo 8. Y en esto es glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y sean así. Y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo demuestro que soy un discípulo de Jesús? Por el fruto que mi vida enseña. ¿Sí? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, ¿qué dice ahí? permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he dicho, les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Qué hace la palabra? Nos limpia, nos hace... ¿Alguien de aquí tiene o tuvo hijos adolescentes? Levánteme su mano. ¿Tiene o tuvo hijos adolescentes? ¿Sabes cuando llegan del deporte o del gimnasio y no se bañan? Y llegan a la cocina y apestan. Y tú le dices, hijo, apestas, ¿ya te bañaste? Y te dicen, sí, pa. No jaló. No jaló. ¿Ya tuviste tu tiempo con Dios? Sí, pastor. No jaló. No jaló. Porque la palabra tiene que limpiar. Tiene que quitar algo. Tiene que afectar las cosas. ¿Sí? Te hace permanecer en Cristo y aparte te hace participar del gozo de Cristo. En resumen, la Biblia es la palabra de Dios que, y ahí te dice lo que hace para que te asegures de que la estés leyendo bien, ¿sí? Nos revela y nos da a conocer a Dios, el héroe de la historia. Nos enseña quiénes somos, los necesitados de un héroe. Nos muestra a qué nos llamó Dios, nos da identidad y nos da un destino. Él es el autor de la novela. Sí, diría José. Nos hace crecer en la fe, lo que salva y santifica, y nos sostiene y dirige y consuela y nos corrige, nos limpia. Sí. Tómale, no, anota esto, tómale foto a esto, va a estar en la app, asumo, no sé. Hazte un favor y cada que tengas un tiempo con Dios, pásate sobre ese filtro y pregúntate si eso es lo que está pasando en ese momento. Y si no, tú no has tenido un tiempo con Dios, has leído un libro. Sí. ¿Estoy conociendo más a Dios? ¿Estoy más consciente de lo necesitado que soy de Dios? ¿Estoy conociendo quién dice Dios que soy y mi destino? ¿Estoy creciendo en la fe que me salva y me transforma? ¿Estoy siendo sostenido en la prueba por lo que la palabra dice? ¿Estoy siendo dirigido en la confusión por lo que la palabra dice? ¿Estoy siendo consolado en el dolor por lo que la palabra habla? ¿Estoy siendo corregido y estoy siendo limpiado? ¿Dios me está transformando, me está cambiando? Porque si no está haciendo eso, cada vez que la abre la estés usando mal. O peor aún, quizás estás bajo un mal dominio y hay algo espiritual que está habitando en ti que te está impidiendo que Jesús entre al tú recibirlo y él limpie la casa y la ordene, pero que él que habites y permanezcas con él. Y si habitas en un lugar desordenado y vacío, hoy puede ser el mejor día de tu vida. Y repito, no estoy diciendo al incrédulo, porque hay cristianos que están desordenados y vacíos y quizás es el día que hoy te vas a convertir. Sí. Así que Dios te está hablando. Y dijo Dios. Acompáñame en tu Biblia y terminamos con esto. Romanos 5. Deja tu separador en Juan, por favor. Deja tu separador en Juan porque vamos a ir ahorita a terminar en Juan 1. Así que no lo pierdas de vista. Sí. Romanos 5:8, ¿ya están ahí? Si alguna vez te vas a memorizar un versículo de la Biblia, grábate ese. Romanos 5:8. Están ahí, díganme ya. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Pero cómo sé que Dios me ama? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios hablándome, dije, no gracias, yo quiero escuchar la creación, empezando por mí. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si Dios, cuando éramos sus enemigos, fuimos, y marca porque se va a repetir 3 veces la palabra, reconciliados. Perdón, ¿sí? Fuimos reconciliados, glosario bíblico, marca así, subraya reconciliados, y pone una nota que diga cambiados, restaurados al favor de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? Es, era su enemigo, ahora me cambió y soy su amigo. Era ajeno a él, ahora soy parte de su familia. Era alguien que no lo escuchaba, ahora lo escucho y atiendo a su voz. Era alguien que Dios no le importaba, ahora es lo que más me importa. Eso es reconciliado. Él me reconcilió, él me cambió de ubicación. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la ¿qué? ¿Hemos qué? Recibido. Ustedes han recibido la palabra de Dios al oír, aceptar y vivir. ¿Sí? Hemos recibido. Y yo te voy a dar la oportunidad de que hoy recibas esto. Ve un capítulo después, Romanos 6, versículo 21. Sí, perdón que me estoy alargando, pero tenía mucho tiempo que no predicaba con ustedes, así que. Romanos 6, 21, están ahí, díganme ya. Dice el versículo 21, ¿qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales hoy se avergonzaban? Perdón, se avergüenzan. Es lo que le pasó a José, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a toda persona que, siendo honesto, reconoce. No juegues, usted todos estos años para glorias que no importan, para éxitos que no valen, para promesas que nunca cumplieron, ¿sí? Y hoy me causa vergüenza. Por ejemplo, en la certificación que hice de salud cerebral, un paciente llegó y traía un daño profundo en la corteza prefrontal del cerebro, que es todo lo que te hace, el mundo lo llama tener déficit de atención, temas de memoria a corto plazo, en fin, ¿sí? Y el doctor como que no le daba porque estaba sano en su cuerpo. Y al escuchar la historia, ¿sabes lo que el cuate hacía en la prepa? Tenían estos concursos de romper ladrillos con la cabeza. Y esa era su gloria. Agarraban latas de cerveza y las aplastaban con la cabeza y después ladrillos de como esos que, ¿sí? Y es un tema de, brother, eso era tu gloria. Y hoy estás todo baboso por eso. Y lo que antes era tu gloria, hoy es un tema de, no, hoy me causa mucha vergüenza. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ves cómo te cambió? Eras esclavo del pecado, ahora Él te hizo libre. Eras siervo del pecado, ahora eres siervo de Dios. Tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, separación. Pero el regalo, la dádiva, la oferta, lo que Dios da, que debe recibir, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No puede la palabra del Señor ser real y viva en tu vida si el Señor no es real y Rey en tu vida, ¿sí? Y te dije que terminamos en Juan, porque te acuerdas que vimos al principio, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y empezó el diseño. Hoy puede ser el día que eso pasa contigo. Juan capítulo 1. Vamos a terminar el evangelio de Juan. Juan 1 y Juan 3. Si están en Juan 1, díganme ya. En el principio ya existía el verbo. El verbo es el logos de Dios. Ahora, pregunta, ¿quién de aquí tiene al menos primaria? Primaria, aunque sea trunca, pero primaria. ¿Primaria? ¿Primarias? Los que no levantan la mano, acércate con nosotros. Conocemos un tema de educación que te hace terminar primaria en un año para que puedas tener eso. Ok, primaria. Hay muchos de primaria aquí. Ok, iglesia que tomó primaria. ¿Qué es el verbo en un enunciado? ¿La parte qué? La acción, la parte activa. La única manera en la que tú puedes tener la parte activa y la acción de Dios en tu vida se llama Cristo Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la ¿qué? Luz de los hombres. Si pones atención en tu Biblia, la palabra luz está con L mayúscula porque es un nombre, no es una cosa, es un nombre. La luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre llamado, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Escúchame esto. Nosotros como hijos de Dios solo somos Juanitos. No somos la luz para nadie. Solo venimos a dar testimonio de la luz. ¿Sí? Y como habitamos en luz, por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada en un monte alto no se puede apagar. ¿Sí? Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo mandaron crucificar. Y nada más, nota ahí. Esa es la foto más gráfica de cómo leer la Biblia mal. Fariseos, escribas, expertos en la ley. Uno se dedican a transcribirla. Su trabajo era palabra por palabra transcribir las escrituras. ¿Qué tan mal puedes leer la Biblia y saberla? Que eres el experto religioso del momento y eres quien transcribe las escrituras y cuando viene la palabra encarnada la mandas crucificar. O sea, ojo con esto, porque cualquier fariseo en fuerzas básicas sabe más Biblia que todos los aquí reunidos. ¿Qué tan mala puedes leer que viene la palabra encarnada en Jesús y te incomoda y la mandas matar. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, marca la palabra recibieron y pon, primera Tesalonicenses 2, 13. Ustedes han recibido la palabra, no como de hombre, sino como de Dios, que tiene poder y hace una obra en ustedes. Y les dio el derecho de llegar a ser, te cambió. Antes no eras un hijo de Dios, eras creación de Dios, pero ahora Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, Jesús el Cristo, Jesús es su nombre, Cristo es su rol, el Mesías Salvador. Que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, es decir, me encanta esto, vas a nacer de nuevo. Y no es porque tu papá y tu mamá te engendraron, es, dice aquí, sino de la voluntad, dice, y no de la voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Dios sopló aliento a tu alma y te hizo responder. Quiero aclararte algo: la condenación y el infierno no es para las malas personas. Escucha esto, guarda esto por favor: el cielo no está lleno de buenas personas. Está lleno de pecadores reconciliados por Dios. Si tú crees que el tema es que el infierno está hecho para los malos, no te confundas. El infierno está hecho para todo aquel que la luz vino a su vida y ellos dijeron, no gracias, yo lo puedo hacer mejor. Destrucción, muerte, desgaste y sin descanso para siempre, en angustia y en dolor, es la consecuencia cuando la luz viene y tú dices, no gracias, yo le sé más. No me crees a mí, ve a Juan 3, te dije que terminábamos con Juan. Juan 3, versículo 19 al 21. Están ahí, ¿verdad? Nada más una página adelante. Y este es el juicio, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia, rechaza, aborrece, se aleja, se esconde de la luz. Es lo que le pasó a Adán en Génesis 3, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, el que obra y hace la verdad, y quizás ese es el día que vas a empezar a hacerla, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así que si tú quieres empezar a practicar verdad, puedes empezar a practicarla hoy. ¿Por qué? Le voy a pedir a la banda que pase y quiero terminar con esto. ¿Sí? Porque quiero darte la oportunidad de recibir la palabra. Y hay algo bien especial aquí. Hay cuatro cosas que tienes que responder, esenciales. ¿Sí? La primera es esta: creo que soy creado por un Dios. O sea, creo que soy diseñado por un creador. Lo opuesto a esto es: soy un animal evolucionado, soy descendiente del chango, soy una larva que le echó ganas y mira cómo estamos, estoy autocreado. Eso dice el mundo. Pero si en el fondo tu alma dice, sabes que yo sé que alguien diseñó, o sea, esto, hay tantos sistemas tan perfectos que esto no puede ser accidente. ¿Sí? ¿Crees que eres creado por Dios? Dos, ¿entiendes que eres pecador? ¿Qué significa eso? Que en vez de atender la voz de Dios, has atendido tu propia voz, solo de lo creado, y vivido por eso. Tres, ¿crees que Jesucristo, la luz del mundo, vino a morir en la cruz por tus pecados para perdonarte y resucitó al tercer día para darte vida eterna con Él para siempre? Y cuatro, ¿quieres hoy recibir esa realidad y nacer de nuevo y que Dios te reconcilie? ¿Qué significaba reconciliar? Te cambie por Dios y habitar en luz Jesús para siempre. Hoy quiero darte una oportunidad muy especial para ti. Señor, gracias por hoy. Gracias por tu palabra, Rey. Y si aquí hay alguien, Señor, que esas cuatro cosas en el fondo de su alma está clamando porque sean verdad, y Él sabe que lo es. Quizás no entiende todavía mucho, tu palabra es muy clara, pero Él entiende esas cuatro cosas, que alguien lo diseñó, que es creado por alguien, que es pecador o pecadora, que ha vivido escuchando otras voces que no son la tuya y guiado por otras voces, o por las de ella o las de él, que no son la tuya. Pero hoy cree que Jesucristo vino para pagar por sus pecados muriendo en la cruz del Calvario, y que fue resucitado el tercer día conforme a la Escritura para vencer la muerte, que es la consecuencia del pecado, y ofrecer vida eterna en comunión contigo para siempre. ¿Y quiere ese cambio? y quiere recibir, no nomás escuchar, quiere recibir esa palabra y por ende esa nueva identidad y ese nuevo comienzo contigo, Señor. Salva hoy y dale la fe que hace la obra que nadie puede hacer más que tú. Levanto a esas personas delante de ti, Señor, para que ellos puedan levantarse hoy y tomar una decisión para recibir tu palabra como lo que es, palabra de Dios, y nacer de nuevo y empezar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.